Porque en esta vida, o improvisas o te echan de la partida. Sé sensato, no escribas tu futuro. Lo mejor siempre está por llegar. Recuerda, la vida no tiene guión. Con la psicóloga Lourdes Toscano.
Oye, hoy un tema, y además se lo decía a toda nuestra gente que nos está escuchando, interesantísimo, y que les decía que intentasen no perdérselo y estar pendiente, porque vamos a hablar de los efectos de la pandemia en la salud mental, el antes y el después de los problemas psicológicos, porque lo que es cierto, Lourdes, es que toda esta pandemia, todo este malvivir que de una u otra forma nos ha venido llovido, no sé si del cielo, no sé si de un laboratorio chino o de donde sea, pero lo estamos sufriendo y esto nos está pegando fuerte a nivel interno y está haciendo que muchas veces nos descuadren las cuentas y hagamos cosas que no tenemos que hacer y no sepamos gestionar bien el día a día, ¿verdad?
Sí, Santi, es verdad que cada vez más estamos viendo las noticias, no solamente, ¿no?, de los efectos de esta pandemia o el antes, ¿no?, de la pandemia relacionados con los problemas psicológicos que podemos atender, como ya después, durante, ¿no?, después de toda esta situación, desde marzo, de la primera ola hasta esta resistencia, ¿no?, el continuar, ¿no?, con la pandemia, pues está aumentando un poquito todos los problemas de la salud mental, ¿no? De hecho, hay cifras que son bastante alarmantes. De hecho, sí, en el mes de octubre fue también el día de la salud mental, ¿no? Y precisamente uno de los temas principales era poder abordar, ¿no?, la parte, digamos, sanitaria, en el sentido, ¿no?, de poder ofrecer mayor asistencia psicológica, uh-huh, sobre todo también ante las circunstancias que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque, como bien decías, ¿no?, es verdad que ha habido un aumento. Por ejemplo, pues fíjate los datos, ¿no? Hay un, sí, 30, un 40% de aumento a la hora de la medicación, eso relacionada es, con ansiolíticos.
Eso es muchísimo.
Sí, y antidepresivos, ¿no? Entonces, sobre todo somníferos, ¿no? Sobre todo a la hora de poder conciliar el sueño, ¿no? Todo aquello que pueda calmar un poco nuestra inquietud o los nervios, ¿no? Yeah. Como solemos decir, ¿no? Yeah. Ha habido un aumento del 50% en problemas de ansiedad y de depresión.
Uf, 50% me hablas.
Sí, están, los datos son cada vez más abrumadores, ¿no? Porque
subiendo.
Están subiendo, sí. Entonces, la verdad es que son, vamos, de hecho hay una alarma, ¿no?, en el sentido sanitario, ¿no?, de ya poder decir, a poder abordar, porque se está incrementando también en la parte de la depresión, en la parte de riesgo de suicidio, se está incrementando en la parte de autolesiones, ¿no?, en toda esta parte de lo que ya son los trastornos del estado anímico, ¿no?
Y lo que normalmente, no lo sé, es una pregunta que te hago, muchas veces nos podemos equivocar y gestionar mal todo esto que nos está cayendo cuando el miedo nos azota, y nos azota por varias razones. Primero, porque estamos viendo que llevamos ya un año ya, esto es muy largo, nadie se esperaba que iba a durar tantísimo, y nos queda para largo todavía, y posiblemente estemos utilizando caminos erróneos. Como tú me acabas de decir, han subido, se me ha quedado clavado el dato, un 30% el consumo de ansiolítico y supongo también de alcohol, de hacer las cosas mal, ¿no?
Claro, es que fíjate que lo que estabas diciendo, ¿no? De hecho, lo vamos a explicar lo más claro posible, ¿no? Ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, digamos, a fecha de hoy, no, sí, tirando hacia atrás, sí, o en la segunda ola, o como le queramos llamar, ¿no?, en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, sigue habiendo incertidumbre, ¿no? Algo que como persona, ¿no?, nos crea esa parte de inquietud, ¿no?,
claro,
de ansiedad, ¿no? Y sobre todo porque también, como bien has dicho, no sabemos el tiempo que va a durar todo esto, claro. ¿No? A pesar de que es verdad que hoy hemos escuchado algo de la vacuna, etcétera,
pero
etcétera.
Pero que viene para largo, vamos.
Efectivamente, pero luego hay también ese miedo a me la pongo o no me la pongo, será efectiva o no será efectiva, qué claro. va a ocurrir o qué efectos, ¿no? O sea, estamos con unos miedos constantes debido también al desconocimiento de toda esta situación,
los
¿no?
problemas, pérdidas todo. De trabajo. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal.
Claro, ahí englobamos todo tipo de pérdidas, claro, no solamente de la salud, pérdida también por las consecuencias también de las personas que están sufriendo el COVID, ¿no? Como que hay, digamos, muchas secuelas, ya no solamente psicológicas, sino también físicas, uh-huh. problemas también de pérdidas en la familia de un ser querido, ¿vale? Lo estamos teniendo también claro. en las consultas, un aumento también de la población infantil y adolescente. Es decir, está provocando un poquito un desajuste en el sentido de qué respuesta o cómo podemos comportarnos, qué podemos hacer ante esta situación en que nos afecta emocionalmente a todos, ¿no? Entonces, como bien decías antes, es verdad que hablabas del alcohol, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo,
el alcohol,
por poner un ejemplo.
Efectivamente, el tabaco muchas veces lo utilizamos como mecanismo de defensa, es decir, ¿qué significa, ¿no? Para nosotros decir, pues antes me tomaba un par de cervecillas y ahora con la situación con la que está cayendo me voy a tomar algo más que
y así no me entero de lo que está pasando.
Y es un poquito como buscar un poco de alivio, de distraernos de la realidad, ¿no? Encontrar un poquito, efectivamente, de alivio emocional, ¿no? De decir, bueno, me voy a olvidar de los problemas un poco, ¿no? Lo que pasa que a veces no es un poco, porque bien. Realmente es una distracción continua, no es como también solemos decir, me voy a escapar un poco temporalmente de ahora mismo de esta realidad, sino que muchas veces se va prolongando en el tiempo y lo que a veces es un mecanismo de defensa luego puede ser un problema añadido, ¿no?
Yeah.
¿Qué le llamamos a esto? Fíjate, muchas veces lo hacemos por intentar lo que acabamos de decir, reducir, eliminar mi respuesta emocional generada por aquello que me provoca estrés, es decir, me puedo sentir triste, me puedo sentir con mucho miedo, me puedo sentir impotente, me puedo sentir con frustración, puedo pensar que no puedo hacer absolutamente nada y eso me lleva a una respuesta emocional determinada, ¿no? Y muchas veces el trabajo consiste precisamente en tolerar y en aprender a gestionar estas emociones que
claro.
estamos sintiendo, ¿no?
Claro.
Y lo que hacemos muchas veces es hacer actividades que me distraigan de mis emociones, de mi preocupación, en este caso, pues por ejemplo, el tabaco, el alcohol también, lo que es la parte de lo que acabamos de hablar del consumo de fármacos, ¿no? Con esos tranquilizantes, aparte también, ¿no? De lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque intentamos reducir los síntomas de alguna forma, tanto las emociones como también los síntomas que la activación, ¿no? Los nervios, la activación fisiológica, el sistema nervioso autónomo que se pone cuando tenemos estrés, ¿no? Entonces queremos, ¿no? Eludirla, queremos distraerla, queremos evitarla y al final lo que hacemos si se prolonga en el tiempo es aumentar precisamente toda la parte de la sintomatología, ¿no? Tanto física como psicológica, ¿no?
Vosotros los psicólogos verdaderamente lo estáis notando, ¿verdad? Estáis notando un aumento de pacientes que cada vez os llegan más a vuestras consultas intentando solucionar un problema o otros problemas que han derivado precisamente de estos miedos que estamos hablando.
Claro, vemos cómo aumentan cada vez más los casos y cómo también la parte de personas que previamente a estas circunstancias, ¿no?, del COVID tenían ya determinadas alteraciones emocionales, ha aumentado cayendo en trastornos, ¿no?, que digamos que es hoy digamos un poco mucho todo mucho más intenso. Hay un cuadro clínico de síntomas, ¿no?, donde ya todo es un poquito más complicado, ¿no?, para poder adaptarnos, ¿no? Lo que tenemos también que pensar que las reacciones emocionales que podemos dar ante una determinada situación que nos afecta, como por ejemplo la que estamos viviendo, hay emociones que llamamos que son moderadas, es decir, son adecuadas a lo que estoy pasando. Es normal que tengamos miedo.
Claro.
Es normal que me sienta inquieta.
Que a fin de cuentas es un mecanismo de defensa, lo hemos hablado en otras ocasiones.
Es una respuesta adaptativa. Lo que tenemos que aprender un poco es a mantenernos, a perseverar un poco, a resistir, ¿no?, en estas circunstancias y cómo lo hacemos cada día sobre todo en cambiando un poco el foco, ¿no?, a la hora de hacer frente. Es decir, yo no puedo pensar cuándo va a terminar, si va a venir la vacuna, si no va a venir. Aquí estamos hablando de estrategias más internas, más emocionales, ¿no?, donde estas emociones no lleguen a ser demasiado intensas. Es decir, cuando ya la persona dice no puedo con ella, es una respuesta desproporcionada, ¿no?, ante también lo que está ocurriendo, ¿no? Yo puedo tener miedo, pero no un miedo ya irracional, claro, que no quiera salir de casa o que le transmita a mis hijos un miedo. Estamos viendo a niños que lo estamos intentando proteger tanto de estas circunstancias que estamos creando burbujas a su alrededor, ya no las burbujas, ¿no?, para evitar el contagio, sino burbujas emocionales, ¿no?,
que le afectan directamente.
Le están afectando porque le estamos creando mayor miedo, ¿no? Entonces, hasta en una situación, digamos, complicada, hay que darle normalidad, ¿no?, porque es la forma que tenemos de aprender, ¿no? Pero sobre todo no tenemos que tener miedo a lo que sentimos, tenemos que aprender a tolerar mi emoción, a saber qué es realmente lo que mayor dificultad me puede entrever, ¿no?, qué es lo que temo, saber también cuáles son nuestra capacidad de respuesta, porque claro, también aquí muchas veces nos vamos un poquito a nuestra parte de no voy a ser capaz, yo esto no lo tolero, yo esto no sé qué, yo esto es que no puedo. No, por favor, vamos a romper ese mecanismo, porque al final lo que hace es bloquearnos mucho más, ¿no?
Claro.
No nacemos con la respuesta ya en la mochila, ¿no?
Ya.
Decir, ya sé lo que tengo que hacer, no. Sino que la vida es que cada circunstancia, a veces tenemos que aprender, ¿no? Y tenemos que resolver nuestras emociones y... lo hemos dicho, y de hecho el título de nuestro espacio, la vida no tiene un guión, no hay,
claro,
manual de instrucciones,
claro,
porque a cada persona esto nos puede afectar de forma diferente. Entonces tenemos que aprender, ¿no?, a cómo hacerle frente, pero sobre todo dirigido a nuestro interior, Santi. Es que hay un rechazo total, hoy incluso en las consultas de hoy por la mañana, yo,
sí,
salí un poco como enfadada conmigo, con la profesión o con el mundo, ya no lo sé, porque realmente queremos mirar para otro lado. Seguimos
como
queriendo
avestruz,
mirar,
¿no?,
para otro lado y efectivamente, ¿no?, y distraernos. Y que la distracción lo que hace es aumentar el problema, ¿no?, y utilizar mucho la parte de los fármacos, ¿no?, porque queremos inmediatez. Queremos que mi malestar se desaparezca,
claro,
inmediatamente, y el cuerpo no funciona así.
Claro.
Entonces estamos yendo de forma contraria, ¿no?, por decirlo de alguna forma.
En este caso, ponernos metas a corto plazo no sería lo adecuado, de decir, bueno, a ver, esto tengo que mirar a otro sitio, porque esto... Realmente no verle un final o ver un final demasiado largo nos produce una caída a los infiernos, Lourdes.
Claro, pero ahí está uno de los mecanismos, por ejemplo, Santi, el pensar, por ejemplo, ¿cuándo va a terminar esto? Si yo cada día que me levanto pienso, uy, ¿cuándo va a terminar?
No obsesionarnos.
Igual, no tengo una obsesión. Ahora, efectivamente, muchas veces estamos rumiando la mala hierba constantemente.
Sí.
Y estamos constantemente analizando nuestros propios miedos, que además no podemos darle una
salida.
Finalización, una salida, claro, porque si yo me pongo a pensar... ¿cuándo va a terminar? Yo no tengo la respuesta y me provoca angustia.
Claro.
Yo pensar eso ya me está provocando angustia.
Claro.
No es que no me la provoque. Entonces el mecanismo está en centrarme en lo que yo puedo hacer, en lo que realmente depende de mí, no de lo que dependen de otras personas o de otras circunstancias. Yo no puedo pensar cada mañana cuándo va a terminar esto. Que alivie mis emociones o que alivie mi malestar, porque... Si la persona, mira, hablando también con las personas, muchas veces dice, estoy en un contexto que me ha provocado estrés, me voy a otro y desaparece el estrés, ¿no? Y hay gente, pues, que
sí,
cambia de domicilio, cambia de lugar, etcétera, ¿no? Y yo digo, vas a seguir teniendo estrés.
Claro.
Y vas a seguir teniendo ansiedad. El
claro,
que cambie el contexto no significa nada, porque a ti te afecta lo que te ha ocurrido. Y
claro,
porque donde vas tú, vas tus emociones y tus
claro,
pensamientos.
Claro.
Entonces da igual dónde te pongas.
No es taparnos los ojos.
Claro. Claro, entonces en estas circunstancias lo principal es decir, ¿qué depende de mí en estas circunstancias? Tenemos que llevar nuestra el hacer, nuestra preocupación a lo que realmente yo puedo controlar y yo
claro,
qué puedo hacer. Ponerme la mascarilla,
por
evitar
ejemplo,
los contactos,
eso es,
¿vale? Tener la distancia social. En casa, pues, aumentarla o seguir con nuestra higiene. Es decir, yo me tengo que centrar en lo que puedo hacer en estas circunstancias. Lo que yo no me puedo centrar es, oye, ¿y la vacuna? ¿Y la estarán haciendo bien?
Eso,
y
al eso final no depende de ti, claro.
Es que no depende de mí, me provoca angustia. Yo tengo que dirigir mi pensamiento a lo operativo, a lo práctico, a lo que yo realmente claro. puedo hacer cada día. Y eso ya al menos me da tranquilidad en ese sentido. Y luego tenemos que entrar en la parte emocional, es decir, ¿a ti qué es lo que más te está provocando miedo? Hay miedos a la enfermedad, miedo a la muerte, en general son miedos del ser humano ya adulto. Oye, pues intentar que esos miedos no se conviertan en miedos que me provoquen mayor desajuste a la realidad, ¿no? Y ahí ya hay un trabajo, ¿no?, de ayudar a la persona, un trabajo ya dentro de una consulta, donde podemos ya personalizarlo, ¿no? Pero realmente tenemos que pensar siempre que depende de nosotros, que esta situación que nos marca y que depende de mí para poder controlarlo, ¿no?
Y además yo te digo una cosa, hay que saber acudir no al final, cuando puede que los problemas estén más agravados, hay que acudir a profesionales. A fin de cuentas nos pueden ayudar en prácticamente en todo en la vida, pero en esta situación tan complicada, en esta situación que además ya es demasiado larga, pero que, como tú bien dices, no depende de nosotros, saber acudir a tiempo a un especialista, a un psicólogo, para que nos aclare las ideas y nos dé las pautas. Sobre todo, a mí me preocupa también mucho la infancia, esa sobreprotección malentendida que me hablabas, porque podemos crear problemas en la gente jovencita.
Efectivamente, estamos creando muchos problemas y muchas veces no somos tan conscientes de lo que le estamos transmitiendo, ¿no? Entonces sí es verdad que hay que acudir de forma normal a un profesional de la psicología,
sí,
a un profesional
cierto,
de la psiquiatría.
Sí,
es que hay que acudir
sí.
de forma normalizada, es decir, precisamente estamos para poder ayudar a adaptarnos a situaciones complicadas.
Y las
¿no?
circunstancias porque estas son extraordinarias, son especiales y a todos nos afectan.
Pero mira, hay una cosa que la hemos hablado muchas veces, Santi, que muchas veces, y esto está relacionado culturalmente,
sí.
¿no? El acudir a un profesional, yo hablo desde la psicología,
sí.
Algo que en consulta siempre no mencionamos, uh-huh. o me mencionan, ¿no? Que es decirte, y lo hemos hablado, ¿no? Sentirnos débiles por mostrar las emociones o por decir que estamos sufriendo en estas circunstancias.
Yeah.
No, yo soy débil porque me siento mal, o porque tengo ansiedad, o porque no puedo dormir, o porque tengo pesadilla. Yo siempre he sido una persona fuerte y ahora no lo soy, ¿no? Tenemos conceptos equivocados de muchas cosas, ¿no? De muchas respuestas, ¿no? Entonces, fíjate que ser débil es la persona que se distrae y no quiere resolver el problema.
Claro.
El ser débil es no gestionarlo, ¿no? Y decir, pues bueno, me voy a tomar 5 o 6 cervezas más, voy a fumar más, voy a tomarme más medicación, voy a... Es decir, ese tipo de conductas al final es lo que demuestra una actitud débil, una actitud que está alejando el problema, ¿no? Y que dice mucho de la persona que lo conlleva, ¿no? Ser fuerte es identificar, decir, sí, tengo miedo, claro que lo tengo.
Claro. Claro.
Claro, igual que nosotros,
claro.
estamos ahí, tenemos
claro.
miedo, claro,
claro
que lo tenemos,
claro.
¿no? Y estamos tristes y estamos muchas veces con mucha angustia porque no sabemos qué le va a pasar a nuestros familiares o cómo vamos a resolver una situación económica.
O sea, eso, si podemos perder o no podemos perder el trabajo.
El empleo, efectivamente, y qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, tenemos que saber utilizar, ¿no?, la parte, digamos, de la profesionalidad en ese sentido de ir y decir, oye, me ocurre esto. Cuando actuamos de forma preventiva no tenemos que llegar a niveles ya demasiado extremos,
al
¿no?,
extremo,
de trastorno,
claro,
efectivamente,
claro.
sino que nos dan una serie de pautas y perfectamente no tenemos por qué llegar después a unos síntomas que pueden provocar mayor deterioro, no solamente psicológico, mayores consecuencias.
Y físicos también.
También físicos.
No equivocarnos, ahí, no tomar eso, decir lo que tú decías antes, si me tomaba una cervecita ahora me tomo 7, no señor, no equivocarnos en el sentido, hay los problemas, por mucho que nos duelan, o por mucho, hay siempre que mirarlos de frente, creo yo, no sé.
Hay que aprender a mirarlo de frente y hay que tomarnos nuestro tiempo para poder digerirlo. Uh-huh. Es decir, no todo el mundo responde de la misma forma emocionalmente ante un problema. Lo que es importante es saber cómo nos afecta a cada uno de nosotros, cómo me afecta a mí y qué tiempo necesito para poder gestionarlo emocionalmente y adaptarme a la circunstancia. Yeah. Y luego también es muy importante saber qué tenemos de guay, como yo le digo a los niños, ¿no? Qué tenemos de positivo. Todo el mundo tenemos habilidades, a lo mejor hay personas que son muy constantes, muy perseverantes, muy organizadas. Hay personas que a lo mejor pues tienen mayor autocontrol, ¿no? Personas muy, etcétera, ¿no? Las fortalezas sí. de cada uno de nosotros, ¿no? También es importante conocerse en este tipo de situaciones, ¿no? Claro. Cuando nos pone a prueba la vida, ¿no?
Claro.
Y ahí es donde podemos actuar. Lo que pasa que ahí también hay un gran vacío.
Yo te voy a hacer una pregunta que, porque claro, antes, a medida que va pasando el tiempo, sí que nos vamos enterando de algunos amigos, de algunos familiares, que por desgracia las enfermedades les ha llamado a la puerta este COVID y algunos de ellos han fallecido. Gestionar todo esto es más difícil que un fallecimiento por otras circunstancias o antes de que pasase esto, o gestionar un dolor producido por esta pandemia puede resultar más duro.
Una pregunta bastante, bastante buena, ¿no? Por decirlo, porque escucho eco. Yo no sé si tú me escuchas a mí bien, pero yo me escucho a mí misma.
Yo te escucho a ti perfectamente y la gente te escucha divinamente.
Vale, yo, vale. Voy a darle normalidad al eco, ¿vale?
Eso. Es que yo tengo eco, hija. Mi madre decía que estaba metido dentro de una tinaja.
Vale. Bueno, un fallecimiento siempre es duro.
Sí.
Es complicado, hay un proceso de duelo, hay un sufrimiento que también es verdad que entramos en un proceso que es motivo, ¿no?, de consulta y de poder ayudar, ¿no? Pero en esta circunstancia puede ser más complicado, porque realmente podemos pensar algo muy, muy normal, sí, ¿vale?, en lo que está ocurriendo. Por ejemplo, que si no hubiera existido el COVID, mi familiar seguiría existiendo.
Por ejemplo.
Entonces no podemos encontrar ahí una respuesta que nos calme, que nos alivie a la hora de poder afrontar un duelo, ¿no? Siempre intentamos comprender lo que nos ocurre y aquí es difícil porque estamos viendo también circunstancias complicadas que se intentan adaptar cada día o en la residencia, muchos problemas que ha habido, falta de equipos. Entonces si todo eso lo mezclamos sí, todo, Y hemos perdido un familiar que encima hace en las circunstancias más difíciles la despedida, nos puede costar mucho más trabajo poder afrontar este tipo de pérdidas, ¿no? El duelo en sí, el sufrimiento, ¿no?, tras la pérdida.
Y ya casi para terminar, Lourdes, te voy a hacer una pregunta que hombre, es complicada, pero que todos tenemos que también tener presente, ¿no? Y a mí me gustaría que una profesional como tú nos diese alguna luz sobre esto. Hay mucha gente que piensa, o que pensamos, evidentemente, que si no, por las circunstancias que sean, nosotros al final pillamos la COVID y se la contagiamos a alguien, algún familiar, que al final termine yéndose por mi culpa, ese sentimiento de culpa debe de ser tremendamente duro de afrontar. ¿Cómo se puede afrontar una cosa así?
Vale, en primer lugar estamos viendo muchas situaciones, ¿no? La culpa, digamos que es una emoción devastadora y que entramos ya en la parte muchas veces de trastornos, ¿no? Hay muchos trastornos de estrés postraumático, hay muchos trastornos que nos llevan a la depresión, ¿no? Muchas veces hay una culpa ahí presente, ¿no? Lo primer lugar es evitarlo.
Ya.
Es que, claro, a ver, la culpa, oye, pues tengo que hacer lo posible por no transmitirlo. Es que tú sabes que yo soy muy práctica en este sentido.
Sí, pero a veces hay cosas que no dependan de ti.
Entonces ya no es culpa.
Por tu
la culpa
trabajo,
es cuando,
por tu...
Claro, pues tendré que evitar y, por ejemplo, nuestro trabajo sanitario, que estamos todos los días delante de muchísima gente y que estamos viendo a gente que está, pues, contagiada, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de ese peligro y protegernos y a lo mejor distanciarnos de la familia, por mucho que nos duela, porque es que entonces yo tengo más facilidad, en mi caso personal, de poder contagiar a mi familia.
Claro.
Entonces yo tengo que evitarlo. La culpa es una emoción que, si quiere, le dedicamos un espacio.
Pues me parece muy interesante.
Está presente.
Muy interesante.
Es
muy humano
en
también.
Es un trastorno, efectivamente. Pero la culpa tiene la función de corregir un comportamiento. Esa es su función.
Bien.
¿Vale? Entonces, si yo hago algo mal, tengo una sensación muy molesta, por decir una palabra,
sí,
¿vale?
Sí,
muy desagradable,
sí, sí.
Que lo que me hace, oye, me hace sentir tan mal que soy consciente de lo que acabo de hacer, que ha sido incorrecto. Y eso me sirve para poder aprender y corregir mi comportamiento. Y en ese momento tomamos una decisión, ¿no? He hecho mal esto, pues le pido disculpas a esta persona, no me he dado cuenta, ¿no? Y nos da la oportunidad de poder aprender y tener la oportunidad de comportarnos de manera diferente, ¿vale?
Estupendo. Pues me parece muy interesante lo que me acabas de decir, como para tratarlo en otra ocasión. Aunque a mí sí me gustaría tratar la parte B de todo esto también, que aunque también lo has apuntado de cómo gestionar todo esto y cómo poder solucionar todo este problema. Aunque, repito, yo considero muy, muy, muy importante, Lourdes, que cualquier persona, cualquiera, y en esta circunstancia todos estamos metidos en el saco de los números, podamos acudir a tiempo. Yo creo que la prontitud es un arma fundamental que tenemos para no llegar demasiado tarde cuando los problemas estén o tengan una solución más difícil. Los profesionales estáis para algo. Y si a mí se me atasca el cuarto de baño de casa, pues llamo a un fontanero, que es quien me lo tiene que solucionar. Y si tengo un problema de una índole como la que estamos hablando, tengo que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un profesional de la salud, de la sanidad, de la mente, para que nos ponga en orden todo, sobre todo cuando esto nos afecta a todos, porque es algo global, no es algo particular ni personal. Yo creo que es algo global y que entre todos tenemos que gestionar. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
Estoy muy de acuerdo, porque tenemos que darle normalidad a esta situación y de lo que es la psicología, la psiquiatría, es algo normal el poder acudir. No es síntoma de debilidad, al contrario,
no,
es síntoma de fortaleza, es decir, quiero buscar solución a cómo puedo afrontar esta circunstancia. Ahora también, que es verdad que, fíjate, por lo que acabas de decir, ahora como a todos nos afecta esta situación, se da más como el permiso para poder acudir a uno de nosotros en la psicología,
claro,
o en la psiquiatría. ¿Por qué? Porque está justificado.
Claro. Claro.
Voy porque las circunstancias me lo piden.
Me empujan.
Y entonces
eso.
Voy libre como de no sentirme mal, ¿no? De,
claro.
Porque son las circunstancias, ¿no? Entonces tenemos que perder ese prejuicio, ¿no? A la hora de acudir a lo que es salud mental, porque precisamente es lo que nos van a dar las pautas para afrontar las circunstancias adversas, ¿no? Y tenemos mucho desconocimiento. Otra cosa que hay hoy en día es decir, no, yo ya sé todo lo que me vas a decir porque lo busco en las redes sociales.
Para
y yo
nada.
Le digo, ¿y para qué vienes? ¿No?
Porque
lo importante es lo que no está en las redes sociales, es decir,
claro,
lo que los profesionales conocen que para ello estudian, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, hay mucha información, pero quizás no sea la más importante.
No.
Hay algo general, pero quizás no está personalizado para ti, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que acudir, como yo digo y como bien has dicho, ¿no?, de sin miedo, con algo como si fuera algo normal y algo que nos va a ayudar, pero sobre todo intentar ser de forma preventiva. Cuando veamos que estamos sintiéndonos que de una reacción diferente a como a nuestra normalidad, acudir a un profesional que, claro, que nos dé las pautas para poder hacerle frente y saber qué hacer. A veces una sesión, a veces dos, no son más.
Las que hagan falta.
De forma preventiva.
Claro, ¿no? Eso de, ¡ay, que me coge el toro, ay, que me coge el toro! Puñeta, pues vete corriendo, coge un capote o algo, porque cuando te des cuenta estás 3 metros para arriba. Claro, haz algo antes de que pase, si no, la cosa está bastante, bastante complicada. Lourdes, que como siempre ha sido un placer. Bueno, ¿dónde podemos encontrarte?
Bueno, Santi, igualmente también para mí sabes que es un placer, ¿no?
Gracias.
Estar aquí con vosotros en la radio, contigo y con los compañeros.
Y es una manera también de quitarnos cosas de la cabeza y de ayudar a la gente, que eso es muy bonito.
Claro, diferentes formas de ayudar, desde la consulta, desde la radio,
claro,
y últimamente es verdad que también de otras muchas más formas, virtualmente, a través de aplicaciones para poder llegar a todas las personas que nos necesiten. Pues bueno, a mí me pueden encontrar en las clínicas ADI, en Manuel Roldán, aquí en San Fernando, uh-huh, en la clínica del también ADI de La Glorieta y luego en La Milagrosa, en Camposoto.
Ajá, pues mira, ahí cualquier persona que lo necesite ya sabe dónde acudir. Lourdes, que ha sido un verdadero placer, como te digo, estar contigo, charlar un rato de temas que, bueno, nos afecta directamente a todo el mundo, no a una parcela de la población, sino a una población al 100%. Y te voy a dedicar un tema yo creo que es muy bonito, es un tema musical que igual, no sé, ¿te acuerdas? El Cóndor Pasa. Nos da una sensación de libertad, de amplitud, de como de estar en una selva, viendo los pájaros y viendo todas las cosas maravillosas que nos ofrece la vida, porque la vida sigue siendo muy bonita y está bien que no tenga guión, lo tenemos que escribir cada día, cada uno de nosotros. Lourdes, muchísimas gracias.
A ti siempre, gracias.